¿Cómo encontrar ánimo cuando todo parece perdido? ¿Qué fortalece el corazón cuando la desilusión y la desesperanza amenazan con apoderarse de él? A pesar de todo el dolor y la frustración, Job renueva su fe en el Señor y pronuncia una de las declaraciones más poderosas de confianza en su Dios. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey. Hoy seguimos con nuestro estudio del libro de Job en la serie El Silencio del Cielo. En el mensaje de hoy, veremos cómo incluso en el valle más oscuro, Dios sigue siendo fiel y digno de nuestra confianza. Le invitamos a tomar su Biblia y disfrutar de esta enseñanza titulada Renaciendo en la Fe. Bienvenido.
El cielo sobre Alemania en 1941 estaba azul y despejado. La primavera había llegado. Pero para miles de judíos, trabajando y sufriendo en los campos de concentración nazi, la esperanza se había convertido en nada más que un pequeñísimo hilo del cual se aferraban. En un campo de concentración en particular, a un grupo de judíos les asignaron la tarea de cargar piedras de un extremo del campo hacia el otro. Los rumores decían que iban a construir un edificio. Otros decían que las piedras eran parte de un proyecto para construir una calle. Día tras día, los hombres cargaban las piedras y sus espaldas estaban adoloridas. Sus cuerpos se quejaban del peso y la dificultad del trabajo. Pero finalmente, después de semanas de haber comenzado esa enorme tarea, lograron terminar el trabajo. Las piedras se habían apilado y estaban listas para usarse. Esa noche, los hombres se estiraron con un leve sentimiento de satisfacción y logro. Al siguiente día, los hombres tuvieron que presentarse como siempre ante su jefe y les dieron una nueva tarea. Ellos ahora tenían que llevar las mismas piedras hacia el otro extremo del campo, de vuelta donde las habían sacado en primer lugar. Devastados emocionalmente, empezaron su tarea. Concluyeron que obviamente su tarea no tenía sentido. Eventualmente movieron todas las piedras de lado a lado, sin plan o propósito. Y fue entonces cuando estos hombres se dieron cuenta de que todo lo que hacían era inútil, que empezaron a flaquear y eventualmente murieron. Y es que, querido oyente, la aflicción sin significado es un peso demasiado grande como para soportar. Fue la pérdida de propósito que hizo que las dolorosas vidas de estos hombres se volvieran completamente intolerables. Escuché de algo similar que le ocurrió a un pueblo entero, solo que en un contexto diferente. Las autoridades habían decidido construir una represa hidroeléctrica en el Valle de Maine, Estados Unidos, donde un pequeño pueblo había vivido por generaciones. La gente ahora tenía que trasladarse a otro lugar, ya que el pueblo eventualmente sería sumergido bajo el agua de la represa. Durante el tiempo entre la decisión inicial de comenzar el proyecto y el final del proyecto, este pueblo, que generalmente era bien cuidado, con calles limpias y bellas casas, con patios bien arreglados, empezó a caerse a pedazos. Un residente explicó el fenómeno de esta forma: cuando no hay esperanza para el futuro, no hay trabajo para el presente. Y es que cuando las expectativas a futuro se frustran por completo, las ganas de hacer algo, de trabajar, de avanzar o reparar algo, o incluso de soportar algo se terminan. Sin un futuro y un propósito, el desaliento se enrolla alrededor del corazón como una enredadera y ahoga toda esperanza. Según lo que Job puede entender hasta el momento, Dios lo ha asignado a llevar piedras de un lado a otro sin propósito. No siente que haya algún significado detrás de su sufrimiento. Y para empeorar las cosas, Bildad no tiene nada más que otro mensaje de culpa y condenación para que Job siga sufriendo. De hecho, él tal como Elifaz en su segundo discurso está aún más enojado. Y para tratar de hacer que Job confiese, Bildad describe lo terrible de la muerte para aquel que vive en pecado. Bildad pinta cuatro escenas que describen la muerte del impío. Estas son escenas verdaderas a todo esto, pero el problema es que él las está aplicando al hombre equivocado. Sin embargo, para aquellos que no tienen al Redentor, este es su futuro. La primera escena es la de una tienda oscura. Leamos Job 18, versículos 5 al 6, donde Bildad comienza su discurso y dice: «Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara». Esta escena describe una lámpara colgando bajo una tienda. De repente, la lámpara se apaga, quizás por una ráfaga de viento que entra a la tienda. Para muchas personas, esta es la realidad acerca de la muerte. Es algo misterioso y sombrío que lo convierte en el rey de sus temores. Bildad apunta a Job con su dedo y le dice: «Job, estás ignorando lo obvio. La luz de tu vida está a punto de apagarse y tú vas a quedar en la oscuridad del juicio de Dios». La segunda escena es la de un animal atrapado. Note lo que dice Job 18, del 9 al 10. «Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él, su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda». En otras palabras, estás atrapado, Job. Arrepiéntete antes de que te atrapen y te maten. La tercera escena es la de una víctima en persecución. Los versículos 11 al 12 dicen: «De todas partes lo asombrarán temores, le harán huir desconcertado, serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento». O sea, no hay escapatoria. La última escena que Bildad describe es la de una tumba sin nombre. Note lo que dice el versículo 17: «Su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calles». Otra vez, querido oyente, esto es verdad, pero Bildad le está predicando al hombre equivocado. En Job 18:2, Bildad comenzó con las palabras: «Job, ¿cuándo pondréis fin a las palabras?». Y ahora Job comienza su respuesta en el capítulo 19, versículo 2, diciendo: «¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras?». O sea, Bildad le pregunta a Job: «¿Cuánto tiempo vas a seguir justificándote con tus palabras?». Y Job le responde: «¿Cuánto tiempo van a seguir destruyéndome con sus palabras?». Mientras que Bildad describió los terrores de la muerte en el capítulo 18, y esos son verdaderamente terribles, Job le responde en el capítulo 19 describiendo las aflicciones de su vida. Y esas sí que fueron terribles también. Me llamó la atención el contraste en la perspectiva de estos dos hombres, porque Bildad consideraba que lo que Job había perdido era fortaleza física, su estado financiero, su fama y reputación, Job 18, del 12 al 17. Pero Job considera otras cosas, como pérdidas de verdad. Y sí que eran distintas. Estas eran las pérdidas que Job realmente lamentaba. Job lamenta lo que él cree que es la pérdida de la justicia. Job 19:7. Job llora su falta de entendimiento de la situación, cuando dice: «Sobre mis veredas puso tinieblas», en el versículo 8. Job lamenta ser despojado de su honor, versículo 9. Job está devastado por la pérdida de su esperanza, versículo 10. La pérdida de su intimidad con Dios quebranta el corazón de Job mientras llora que Dios lo ha considerado su enemigo, versículo 11. Job menciona que ha perdido sus relaciones personales, sus conocidos se apartaron de él, versículo 13, sus parientes le fallaron y sus amigos íntimos lo olvidaron, versículo 14. Incluso sus compañeros de trabajo no son los mismos con él. Mis criadas me tienen como extraño, versículo 15. Mis siervos no me responden, versículo 16. Mi aliento es odioso a mi mujer, versículo 17. O sea, por mi miserable condición, ni siquiera mi esposa se me quiere acercar. Soy repugnante a mis propios hermanos, lo que significa que perdió su relación con su familia. Los niños me desprecian, versículo 18. O sea, la comunidad en general lo despreciaba. Todos mis compañeros me aborrecen, y los que amo se han vuelto contra mí. Versículo 19. Bildad pensaba que la fama y la fortuna era lo que realmente importaba, mientras que Job consideraba la pérdida de su intimidad con Dios y su testimonio con su familia y sus amigos como sus mayores pérdidas. Lo que me lleva a pensar, querido oyente, ¿cuánto valoramos nosotros, nuestra relación con Dios y nuestro testimonio como creyentes? A todo esto, este texto nos provee una maravillosa lista para evaluarnos, ¿no es así? ¿Qué es lo que usted consideraría como sus mayores pérdidas? ¿Perder su casa? ¿Sus inversiones? ¿Su plan de jubilación? ¿Su trabajo, su auto, su salud? ¿O perder su integridad en su trabajo, su testimonio para Cristo, sus relaciones con familiares y amigos, su comunión y caminar con Dios? Cuando leemos acerca de lo que Bildad pensaba que eran las mayores pérdidas de Job, rápidamente aprendemos que él encajaría perfectamente en nuestra cultura moderna. Estaría vendiendo libros en administración y finanzas como cómo evitar la ruina financiera, cómo ampliar su reputación en su comunidad y más allá, cómo ser valorado y promovido, cómo crear tendencias en su mundo. Sin embargo, Job diría, yo tenía todo eso. Y ahora que lo he perdido todo, sé que las cosas que más importan son mi relación con Dios, mi integridad, y mi relación con mi familia y amigos. ¿Puede creerlo, querido oyente, que en el medio de esta experiencia tan difícil, desde las profundidades de este foso, estamos a punto de oír de parte de Job nada menos que una de las confesiones más firmes y llenas de fe en toda la Biblia? Leamos lo que dice Job en el capítulo 19, versículo 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Supiera él que millones de personas han podido leer acerca de su vida por casi 4.000 años ya. Pero, ¿por qué, Job? ¿Por qué quieres que leamos lo que dijiste? Note ahora los versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después se desecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Esa sí que es una confesión de fe y confianza. Yo sé que mi Redentor vive. Una de las obras musicales más famosas de todos los tiempos se llama El Mesías, compuesta por George Handel, se considera como su obra maestra, su mejor trabajo, su logro más renombrado. Me pareció interesante que esta obra maestra fue escrita bajo circunstancias muy difíciles. Durante ese tiempo en su vida, Handel estaba luchando con una enorme deuda. Además, recientemente había sufrido un accidente cerebrovascular. Su salud estaba bastante mal por su ansiedad y estrés. El ACV había paralizado el lado izquierdo de su rostro, causándole mucho dolor. Casi todos los días, Handel apenas podía pagar por su renta y su comida. Estaba deprimido y desanimado. Una noche en 1741, deprimido y derrotado, Handel caminó por las solitarias calles de Londres hasta el amanecer, cuando volvió a su pequeña habitación. Sobre la mesa encontró una carta bastante gruesa. era de parte de su amigo Charles Jennens, que lo animó a tomar los textos que le había enviado y componer una nueva obra. Eran simplemente versículos bíblicos acerca de las profecías acerca del Mesías y sus cumplimientos en Jesucristo. Händel arrojó las páginas sobre la mesa y se fue a dormir, pero no pudo conciliar el sueño. Algunas de las palabras que había leído volvían a su mente. Palabras como «Consolad, consolad a mi pueblo», dice vuestro Dios. «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una inmensa luz, el príncipe de paz. ¡Aleluya!». Él se levantó y fue al piano. Empezó a escribir. Él era zurdo, pero a causa de su ACV tenía mucha dificultad para escribir. Las notas en el texto original son, de hecho, algo difíciles de entender, demostrando lo limitado que estaba Händel para escribir en ese tiempo. Pero eso no lo detuvo. Por 3 semanas seguidas él compuso, apenas parando para comer o dormir. No quiso recibir visitas. Y al final, después de 22 días, un amigo logró entrar al apartamento y encontró a George Händel en su piano, con partituras por todos lados y lágrimas sobre su rostro. Händel lo miró y le dijo, «Creo que he visto todo el cielo frente a mí y la grandeza del mismo Dios». Esta fue, sin duda, la obra maestra de Händel. Cuando la presentaron por primera vez en Londres, el rey Jorge se puso de pie durante el coro «Aleluya» y se quitó la corona. Querido oyente, desde las profundidades de su ansiedad vino una declaración de confianza. Desde el foso del temor llegó a la cúspide de su fe. Esa fue la declaración de Händel del Evangelio de Jesucristo, el Mesías. Uno de los textos incorporados en la obra de Händel es Job 19:25. Antes de que se convirtiera en la obra maestra de Händel, esta ya era la obra maestra de Job. Este fue, sin duda, el mayor logro de la vida espiritual de Job. Él dijo, «Estoy en las profundidades de mi dolor, pero yo sé que mi Redentor vive». Podemos notar al menos 6 características en esta obra maestra de la fe. Primero, note la convicción de fe. Leemos aquí, «Yo sé». Concuerdo con Spurgeon, quien predicó acerca de este pasaje, que a estas alturas esperaríamos que Job no estuviera seguro de nada. Pero esto sí lo sabía, con seguridad, que el Mesías vive. Job no dijo, «Espero que el Redentor viva», o «Creo», o «Quizás el Redentor vive», o «Puede que el Redentor viva». No, «Yo sé». Y si Job pudo tener esta confianza con la poca revelación que tenía y nada de ella por escrito, ¿cuánto más deberíamos nosotros, que tenemos la completa e infalible palabra de Dios, creer esto con confianza? El apóstol Juan escribió de esta confianza cuando dijo, «Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna». 1 Juan 5:13. Job continúa en el versículo 25 diciendo, «Mi Redentor». Note la personalización de la fe. Job dijo, «Él es mi Redentor». Note también en qué se concentra la fe de Job. Job dice, «Yo sé que mi Redentor vive». Ahora, ¿de dónde sacó Job esta palabra, Redentor, aparte de la inspiración del Espíritu Santo? El Redentor era alguien que podía comprar a un pariente de la esclavitud. Era alguien que tenía el derecho de defender a un pariente en la corte. Era alguien que podía casarse con la viuda de algún pariente cercano para darle un futuro y esperanza a esa mujer. Mire, Job entendía que había un Redentor que lo podía liberar de su esclavitud, que podía defenderlo en la corte, que podía darle un futuro y una esperanza. Y en las profundidades de su dolor, por fe, Job ofrece su corazón y pone su esperanza en su Redentor. Note también el fundamento de su fe. Leemos, yo sé que mi Redentor vive. Mire, si no fuera por la resurrección, nuestra fe no tendría sentido. Job no dijo, yo sé que mi Redentor vivirá un día, o yo sé que mi Redentor vivía. No, este es el fundamento de la fe de Job. Su Redentor vive. Spurgeon predicó a partir de este texto, si estás luchando en el mar y las olas de pecado y duda te golpean una y otra vez, sostente sobre esta verdad. Jesús vive. Job continúa agregando la expectativa de su fe. Leemos, y al fin se levantará sobre el polvo. Creo que la Nueva Traducción Viviente expresa mejor este versículo y dice, y un día por fin estará sobre la tierra. Desde el foso de la desesperación vino esta poderosa verdad profética. Y hoy nosotros nos unimos a Job esperando aquel día cuando Cristo venga finalmente, personalmente, literalmente, físicamente a poner sus pies sobre la tierra. Cuando sujete todas las cosas debajo de sus pies, como dice 1 Corintios 15, 27. Esa es la expectativa de su fe. Y finalmente note la motivación de la fe de Job, versículo 26, y después se desecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. No solo es que su Redentor va a reinar triunfante sobre la tierra, no solo es que habrá un futuro donde Dios y la humanidad tengan comunión tal como una vez la tuvieron en el jardín del Edén. Job dice, yo también voy a estar allí. Yo voy a ver a Dios. No es de sorprenderse que los críticos y los escépticos tratan de eliminar estos versículos de los labios de Job o distorsionan su clara y simple, aunque profunda verdad profética. En esta declaración de fe podemos ver las doctrinas de la encarnación, de la redención expiatoria, de la resurrección de Cristo y aún de la resurrección de los creyentes. Estamos de camino a casa. Nuestro destino final no es la muerte, sino la libertad. Una libertad completa y definitiva. Gracias a la vida triunfante de Cristo, nuestro Redentor. Henry Morrison fue un misionero en África a finales de 1800. Él y su esposa habían servido en el campo misionero por 40 años. De hecho, ellos nunca volvieron a su hogar hasta su último viaje, que señalaba el final de su servicio en la obra misionera. Mientras el barco se acercaba al puerto de Nueva York, ellos se preguntaron si alguien se acordaría de ellos, si habría alguien allí para recibirlos. Esto era antes de que existieran teléfonos celulares o el internet, y ellos no sabían si alguien de la misión estaría en el puerto para cuando llegaran. Mientras el barco se acercaba al puerto, Henry Morrison y su esposa subieron a cubierta y quedaron completamente sorprendidos al ver cientos de personas en el puerto con carteles y pancartas diciendo «¡Bienvenidos!». Habían globos por todos lados, personas sonriendo, saludando, mientras el barco cada vez se acercaba más a tierra. El corazón de Henry empezó a latir fuerte. Henry miró a su esposa y dijo, «Querida, ¿se acuerdan de nosotros? Mira, mira cuántos han venido a darnos la bienvenida». Lo que ellos no sabían era que, en un cuarto privado, escondido del resto de los pasajeros, venía el mismísimo presidente Theodore Roosevelt, viajando de vuelta de un tiempo de vacaciones en África. Los carteles eran para él. Los saludos y los amigos sonrientes estaban allí para el presidente de los Estados Unidos. A Henry Morrison y a su esposa no los dejaron desembarcar hasta que el presidente y toda su delegación saliera primero del barco. Incluso la banda del cuerpo de la Marina estaba allí para recibir al presidente. Henry Morrison dijo, «Simplemente no parece justo. Nosotros hemos estado sirviendo al Señor fielmente por estos 40 años servido aún de manera anónima, pero hemos sido fieles al Señor. El presidente viene de África de tomar unas vacaciones y todo el mundo viene a darle la bienvenida. No sé, no me parece bien que nosotros lleguemos a casa y no haya nadie para darnos la bienvenida. Su esposa lo miró y le dio una gran respuesta. Ella le dijo, «Pero Henry, aún no llegamos a casa. Aún no hemos llegado a nuestro verdadero hogar». Un autor escribió, «Si nos dieran todo lo que quisiéramos aquí en la tierra, nuestros corazones se conformarían con este mundo. Pero Dios está siempre atrayéndonos a Él y a su reino, donde ciertamente encontraremos lo que siempre hemos deseado». Escuche, querido oyente, nuestro hogar no está aquí, está allá. ¿Y cómo es que llegaremos de aquí hasta allá? Gracias a nuestro Redentor, el Mesías, Jesucristo. Solo recuerde, mientras va de camino a casa, que usted no se encuentra moviendo piedras de un lugar a otro, sufriendo sin propósito, esforzándose y luchando sin razón. Usted está construyendo una vida que no es nada menos que un monumento de fe a los ojos de Cristo. Así que continúe cantando su obra maestra de fe para el Señor. Siga cantando que Él es el Redentor y que un día le verá con sus propios ojos reinando triunfante en gloria. Esa es la canción, esa es la obra maestra de nuestra fe, en nuestro Redentor, Jesucristo.
Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón. A través de la historia de Job, aprendemos que, incluso en los momentos más oscuros, podemos renovar nuestra fe y hallar esperanza en la fidelidad de Dios. Este mensaje se tituló Renaciendo en la Fe y es parte de la serie de estudios del libro de Job, El Silencio del Cielo. Sabiduría Internacional ha estado compartiendo el Ministerio de Enseñanza Bíblica del pastor Stephen Davey desde el año 2001. Creemos firmemente que la Biblia tiene el poder de transformar vidas y por eso estamos comprometidos a ofrecer recursos que lo ayuden a crecer en comprender y aplicar la palabra de Dios en su diario vivir. Le invitamos a conocer nuestros recursos en la página web sabiduríaespanol.org. Lo esperamos en el próximo programa.